Bien, antes de iniciar esta segunda clase correspondiente al estudio de Deuteronomio, ese es el incremento número 40, vamos a utilizar el sistema operativo divino, si es necesario, al uso de la confesión. Primera de Juan 1:9, hacemos eso y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que con la misma nos guíe, Señor, para nosotros poder hacer tu santa voluntad en la faz de la tierra. Te pedimos todas estas cosas entonces para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos entonces en este estudio y hemos llegado, después de haberles dado estos versículos elementales que nos ayudan a estabilizarnos en la clase pasada, vamos a ver la victoria sorpresiva de la Primera Guerra Santa. Aquí vamos a ver una guerra santa. Ustedes han oído hablar de las guerras santas de los musulmanes, los Holy Wars, el Jihad, que le llaman ellos. Aquí hay una guerra santa que precede por años a esa guerra. Pero esta es la verdadera guerra santa que vamos a ver en este momento. Junto con esto, la doctrina de la guerra santa. Permítame hacer entonces una observación en lo que corresponde a la ley mosaica. Muchas personas piensan que la ley mosaica es mala basados en los libros de Gálatas y algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. Lo que les quiero decir es que no podemos olvidar que esas epístolas fueron escritas en contra de personas que estaban utilizando la ley mosaica de una manera perversa y mala. Por eso se escribieron. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, pero la ley mosaica continúa en pie. La ley mosaica es de Dios. La ley mosaica nos habla de los principios de Dios. Sobre todo, la ley mosaica habla de lo que es la organización de un país. Cómo se gobierna un país. Y la ley mosaica es la que permite que el funcionamiento del país sea el correcto. Los fariseos habían destruido completamente el impacto de la ley mosaica con la añadición que hicieron ellos de 600 y pico de leyes adicionales. Y lo que estamos haciendo en Deuteronomio es permitir ver una imagen diferente de lo que es la ley mosaica. Aquí tenemos la versión original, que eso es algo muy importante. Se van a dar cuenta que la ley mosaica todavía no figuraba prominentemente en el libro de Deuteronomio. No estaba marcada de esa forma todavía. Lo que está sucediendo aquí es que este pueblo está siendo retado con un examen de fe, y eso nos debe dar la pista que la teología que respalda la ley mosaica, que es la fe respalda la ley mosaica, para poder ser habilitado y mantener la ley mosaica, el pueblo tiene que confiar en Jehová, tiene que tener fe. El pueblo tiene que amar a Dios con todo su corazón. Tiene que tener fe para hacerlo, y ellos entendieron eso, y los creyentes del Antiguo Testamento entendieron la gracia, y ellos también entendieron lo que era la fe. Ellos operan entonces bajo el sistema legal que los hacía, u obligaba a hacer ciertas cosas, porque la ley los obligaba a hacer eso, pero estaban bajo la gracia de Dios. El asunto es que aquí la fe no estaba ausente. La fe respalda todo esto. La fe siempre lo ha hecho, siempre lo ha respaldado. Yo les enseñé unas diapositivas que tienen que ver con la teología del agradecimiento y la teología de la queja. Y las personas que están en el lado izquierdo de la diapositiva, donde está la teología del agradecimiento, saben que Dios está a cargo de las cosas. Que Dios es misericordioso y me da lo que no merezco. O sea, Él me ofrece cosas que Él sabe que Dios no me la merece, pero me da en su gracia. A la final, Dios desea lo mejor para mi vida y a medida que administra las circunstancias de mi vida. Por la teología de la queja es diferente y comienza con lo mismo. Dios está a cargo. Dios dice que es amoroso y misericordioso. Y llega a la conclusión que Dios me trata como si no le interesara para nada o me trata como que sí se deleitara en mi miseria. ¿Se dan cuenta de la diferente manera de pensar? Esto ustedes lo van a ver también en los sistemas operativos del día de hoy que propone la destrucción de todo lo que es establecido por la cristiandad. Ellos quieren destruir todo porque odian a Dios, quieren sacar a Dios de todos lados. Hay más Dios. Es secular, todo es secular. Claro está, eso es lo que propone el otro campo, porque ellos están interesados en eso, no tener nada que ver con Dios. Veamos otro asunto. Esta positiva no es una representación de la teología de la acción de gracia, pues sí, de la teología de la queja, y la hice simplemente para reiterar el sentido de este examen, el examen que estamos viendo con los judíos en estos momentos. Aquí vemos un proceso mental que tiene que ver con la actitud mental que mantenían ellos antes de entrar. La actitud mental negativa tiene que ser cambiada y ese es el motivo por el cual Moisés está atrás de este asunto. Él quiere que las personas salgan de la teología de la queja y entren a la teología del agradecimiento. Él lo hace presentándoles datos históricos a ellos para que sepan que la fe histórica de ellos respalda todo lo que él está diciendo, que Dios es misericordioso y que Dios sí le interesa a su pueblo, él va a hacer todo por su pueblo. Ahora vamos a comenzar con la Guerra Santa en Deuteronomio 2.24 hasta el 3.11. Deuteronomio 2.24 hasta el 3.11. Tenemos el primer enfrentamiento con una Guerra Santa. Comienza en el capítulo 2.24. Aquí lo tienen. Levántense, partan y pasen por el valle del río Arnón. Este es el río Arnón que tienen que cruzar. Mira, yo te he entregado en tu mano a Sejón, amorreo, rey de Esbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Orden directa de Dios, ¿okay?, que le está dando a Moisés para que él lleve al pueblo. Aquí es donde tenemos que pensar el asunto del genocidio. Ustedes han oído hablar de lo que es el genocidio. Si ha sido un cristiano por más de 6 meses en un ambiente hostil, porque nosotros a veces encontramos un ambiente hostil, alguien te ha dicho que la Biblia es una Biblia sanguinaria, que la Biblia lo que hace es matar a personas, tiene que ver con la crueldad, que la Biblia es completamente sanguinaria. Y francamente, sí. Sí es sanguinaria la Biblia sí tiene guerras santas y sí incluye el genocidio. O sea, hay genocidio, ¿y qué es la definición del genocidio? Ahí se los pongo en la pantalla. El genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos, religiosos. Entonces sí vemos que la Biblia abarca los genocidios y hay órdenes divinas de entrar en el genocidio. O sea, acabar con un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. En el caso este es por motivos políticos o religiosos. Vamos a ver el asunto porque a primera vista parece ser una cosa, pero lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar, va a limpiar el escenario para nosotros y que podamos contestarles a estas personas esta inquietud que ellos tienen. Yo me recuerdo que cuando leí la Biblia por primera vez, a mí me impactó también una cantidad de muertes en el Antiguo Testamento increíble. ¿Cómo es eso de que entren, barran y matan hombres, mujeres, niños, animales, todo? O sea, que no den nada, ni el nido de la perra, como que dice. La pregunta es, ¿qué hacemos con el genocidio? Y quiero darles 8 puntos acerca del genocidio. Se van a dar cuenta de que aquí hay un asunto que a primera vista parece ser un gran problema y hasta vergonzoso para la fe. Pero simplemente persistimos, perseveramos y decimos, Señor, bueno, nosotros sabemos que el Señor piensa consistentemente. Él es el estandarte de la santidad. Él es amor. Él opera en gracias. ¿Cuál es el asunto del genocidio? ¿Cuál es el asunto del genocidio? Tenemos que pensar acerca del genocidio porque los oponentes de la fe cristiana ciertamente han estado pensando mucho tiempo en ese asunto. Por eso quiero pasar por este material antes de entrar a nuestro texto, que es el que vamos a ver con esta Guerra Santa. Para comenzar, le voy a dar 8 puntos. Para comenzar, punto número 1. En Deuteronomio 20 podemos anticipar ese asunto que vamos a cubrir con más detalles, claro está, pero por ahora simplemente quiero llevaros al capítulo 20, debido a que esta es el área dentro de la Torá que controla la política militar en lo que concierne a la guerra. Muy interesante. Ahí se encuentra en la Torá. Estamos hablando de la ley mosaica que habla de la guerra. Tanto una guerra de genocidio como una guerra que no es de genocidio. Hay 2 tipos de guerra en la Torá. Y este es uno de los lugares difíciles en la Biblia. El asunto es que yo quiero que observen algunas cosas al pasar por el texto. Y primero que todo, pues en el capítulo 20 habla acerca de lo que sucede cuando uno entra en batalla en contra de un enemigo. Vamos al primer versículo bíblico del capítulo 20. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Pero no eso, el Señor está contigo. Entonces, o sea que toda la primera sección tiene que ver con la actitud mental y la preparación para el combate. Lo primero que ves es que el Señor está contigo, no le tengas miedo, no importa qué tan numeroso sea el enemigo. El versículo 5 habla acerca de lo que se supone que los comandantes oficiales tienen que hacer. Tienen que sacar de las filas a aquellas personas que simplemente se van a rajar en la batalla debido a su actitud mental. y lo quieren hacer antes de entrar al campo de batalla. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio 20, del 5 al 9. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha entrenado? Fíjense, esto es algo psicológico, si ustedes lo quieren ver de esa manera. ¿Okay? Así funciona. O sea, Dios sabe lo que ocurre en la mente de una persona cuando ha tomado estos pasos y no quiere que esa persona se entre en el campo de batalla. Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en batalla y otro hombre la estrene. 6, versículo 6. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Fíjense lo que hace pensar a la persona que no esté engranada con la batalla, sino que esté pensando en otras cosas. O sea, él está pensando en otras cosas. Es un negociante, una persona que hace negocio, y en vez de estar pensando en lo que tiene que pensar, está pensando en otras cosas. Versículo 7. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. ¿Okay? Personas que están comprometidas. No los quiere en el ejército. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo? O sea que hay personas cobardes. Hay un tipo de personas, quiero que sepan, que tienen corazón guerrero. Hay diferentes tipos de personalidades. Hay personalidades guerreras, verdaderamente, que son personas que van adelante y no se echan para atrás por nada, pero hay otros que no. Hay otros que tienen, como dice aquí, corazón desfallecido. Y sucederá que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, nombrarán capitanes de tropas a la cabeza del pueblo. Entonces se va a llevar solamente a aquellas personas dentro del pueblo que verdaderamente son fuertes para la batalla, mentalmente. Y estas cosas que han sucedido son marcadores mentales para sacar a estas personas del ejército. Y finalmente va al versículo 10, y el versículo 10 nos ofrece la primera estrategia. Y aquí están involucradas dos estrategias. El Deuteronomio 20:10 nos dice, cuando te acerques a una ciudad para pelear con ella, le ofrecerás primero la paz. ¿Eh? Muy interesante, porque es lo primero que va a hacer. Ahora, esto no está hablando acerca de las ciudades en la tierra, debido a que el versículo 16, hay una política diferente para estas tierras. Lo que quiero que observen es lo siguiente, hay una cuidadosa distinción en la ley mosaica, como la hemos visto muchas veces en la Biblia. Cuando nosotros hablamos acerca de Edom, de Moab y de Amón, la política hacia esos pueblos era muy distinta, muy particular. O sea que la ley tiene una precisión quirúrgica. Dios los está dirigiendo y dice, con esto no se metan, no hagan nada con esta persona porque yo se las he dado. O sea que en los versículos 10 en adelante está dando una política, la política militar hacia las ciudades aledañas, los pueblitos pequeños. Ustedes saben que en un país tienes aldeas, tienes pueblitos pequeños y tienes las ciudades centrales, las grandes ciudades. En Colombia hay grandes ciudades, pero los pueblitos pequeños tienen una política diferente. Estoy dando esa pauta mental, pues, para que usted se den cuenta de lo que está sucediendo aquí con Israel. Pequeñas que van a estar involucradas en la guerra con Israel. En Deuteronomio 20, 11 al 15 nos dice, y sucederá que si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella te rendirá tributo laboral. O sea, van a estar bajo tu control laboral, van a ser como esclavos tuyos, te van a servir a ti, vas a tener... Ahora, la ley mosaica también especifica el trato que se le da a estas personas. ¿Se dan cuenta? Porque todo es bajo la ley. Te van a servir. Estas son las personas que van a hacer los trabajos difíciles para ti. Versículo 12. Sin embargo, si no hace la paz contigo, sino que emprende guerra contra ti, entonces la sitiarás. Cuando el Señor tu Dios la entregue en tu mano, herirás a filo de espada a todos sus hombres. No queda un hombre vivo. Todo se va, no importa si lloran o no lloran, o que no, que yo no quiero. Porque ahí hay un mal que Dios sabe. Después el versículo 14 dice, solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, con todos sus despojos, tomarás para ti como botín. Comerás el botín de tus enemigos que el Señor, tu Dios, te ha dado. Fíjate que eso siempre sucede en las guerras. A las mujeres se los llevan. al judío le permitían tener estas mujeres y si quería casarse con ellas posteriormente se podía casar. Y a los niños pues se les entrenaba con la ley mosaica, básicamente. O sea, les entrenaban a estos jóvenes, pero ya no estaban bajo el otro sistema que existía. En el versículo 15 dice, así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones cercanas. Entonces, ahora, esa es una guerra provocada. No es que ellos van a salir buscando la pelea. Dios les está diciendo, primero que todo, ofrécele la paz. Y lo que va a suceder con ellos es que ellos van a servirte, básicamente, pero la servidumbre bajo el sistema este no es una servidumbre a latigazo y a muerte como lo hacen los egipcios. No, señor. Es algo más sereno. Ahora, en el versículo 16 tenemos algo totalmente diferente. Este es un principio que se encuentra en el idioma griego. Se llama karem. Karem. C-H-A-R-E-M. Karem. De ahí viene el nombre karem. Okay, muy parecido, karem. Porque este CH, la CH se pronuncia de esa manera. Karem. Karem. Ese principio es un principio de guerra judío, hecho en la ley de Deuteronomio, dada por Dios. Entonces, en Deuteronomio 20, del 16 al 18, dice, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. ¿Están viendo la diferencia? Sino que los destruirás por completo. Aquí estamos hablando entonces de la famosa palabra que les di. ¿Okay? Aquí estamos hablando de la destrucción total de una raza o de un pueblo. A los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen contra el Señor su Dios. ¿Por qué los tenían que eliminar? Porque estas personas se adherían a religiones foráneas y Dios no quería que su pueblo se infectara con este tipo de pensamiento. Más adelante vamos a ver el por qué. Aquí vemos que Él quiere que se eliminen a todos. Ahí no queda nadie. Lo que sucedió fue que ellos nunca terminaron esa guerra santa. El pueblo judío no la terminó. Esa guerra se extinguió. Y posteriormente, ¿cuál fue la historia de Israel? ¿Se infiltró o no se infiltró la religión de esos pueblos? Se infiltró. ¿Y qué sucedió como resultado de esa infiltración religiosa? ¿Qué fue lo que le sucedió a Israel? Recuérdense, Israel son las 10 tribus del norte y Judá las 2 tribus del sur. Pueblo unido de Israel y después viene el quebrantamiento que pasa después que Salomón muere y sus hijos entran en ese problema. Primero que todo, ellos fueron exiliados y finalmente sufrieron debido a que no se adhirieron a estas dos partes de la política militar otorgada por Dios. Es otorgada por Dios, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber un genocidio. Pero, ¿es suficiente esta información? No, todavía no, porque cualquier religión puede decir esto. Correcto, mi Dios me dijo que entrara y matara a todo el mundo. Cosa que hacen ¿quién? ¿Quién hace eso? Los musulmanes. Mientras vivan dentro de ellos a la gente que no sea musulmana, le cobran el 20% de impuestos de entrada. Ellos tienen que pagar eso para mantener las cosas de ellos. Pero de todas maneras no estamos hablando de, estamos hablando del pueblo de Israel. Nosotros podemos decidir o decir, bueno, está bien. Nosotros podemos decir, está bien, entiendo la política, pero no estoy seguro. Si puedo apreciar a los israelitas que hicieran eso, y yo estoy seguro de que alguno de ellos también se preguntaban a sí mismo la misma cosa. No sé si lo puedo entender, pero bueno. De hecho, nosotros sabemos que eso debido a que en el libro de Josué hay una pareja que guardó algunas cosas y eso produjo una serie de problemas. Ustedes han oído de esa historia, pero ahorita no vamos a pasar por ahí. Segundo, es el segundo punto en la doctrina de la guerra, de esta guerra santa que les estoy hablando. Y tiene que ver con la preparación mental. Como lo vimos previamente en el capítulo 20, pues el pueblo tenía que estar preparado mentalmente para ir a la batalla. Lo que iban a hacer era matar gente. Pueblos pequeños aledaños le ofrecían la paz y no querían, lo mataban. A los pueblos grandes iban a arrasar a todo el mundo. El ejército no se puede dar el lujo de tener personas que van a difundir su derrotismo o pesimismo por las filas del ejército. Es preferible tener un grupo pequeño de personas que están contigo mentalmente que tener un grupo grande de personas que se quejan constantemente o que tienen miedo, se difunde rápidamente por todos los grupos de los soldados y causa que pierdan el corazón. En otras palabras, se desanimen. Y de manera que este segundo punto tiene que ver con la preparación mental. queremos regresar a ver este asunto de nuevo porque es muy importante, debido a que teológicamente es donde nosotros vamos a ir. Vamos a ver entonces el asunto de la preparación mental. Para nosotros en la iglesia, la preparación mental tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Esa es nuestra preparación mental. Recibimos la verdad absoluta, la creemos, es parte de nosotros, o sea, hemos digerido la palabra de Dios y llega a ser parte de nosotros. Así como si yo me como un mango, lo digiero, las químicas que están en ese mango ahora son parte de mi cuerpo. Pues hoy comí pollo, ese pollo está haciendo la digestión y a la final parte de las químicas, de los nutrientes de ese pollo van a ser parte de mi cuerpo. Químicamente van a ser digeridos y químicamente van a ser adaptados y químicamente me van a ayudar a mí a reponer mi cuerpo, a hacer una serie de cosas. Llegan a ser mi persona. Esas químicas pasan, lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios a la final la vas a digerir y va a ser quien eres tú. Bueno, nosotros estamos digiriendo palabra de Dios. El asunto es la preparación mental. El tercer punto en esta batalla, en la Guerra Santa. La batalla es de Dios. Importantísimo. Aquí ya nos vamos acercando a el motivo por el cual ese genocidio funciona bíblicamente. La batalla es de Dios. No es la batalla de Israel. Es la batalla de Dios. Es Dios el que está haciendo la guerra. Para que puedan ver esto gráficamente, entonces vamos a regresar al libro de Números, capítulo 10. La presencia del Señor estaba en el arca, porque recuerden que tenemos dos querubines, tenemos el fuego santo de Dios en la parte de arriba del arca. Ahora, cuando ellos comenzaron a marchar, tenemos lo siguiente. La batalla no es de los judíos, la batalla es de Jehová. Aquí vemos en Números 10, 35. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, porque eso es lo que hacían, el arca se ponía en marcha y estaba la presencia de Dios. Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Entonces fíjense aquí, Moisés está mirando al arca, la está viendo, o sea, que la presencia de Dios está en un local, está ubicada en un local, y Dios, gracias a eso, omnipresente, Él está en todos lados. Pero en la teofanía está arriba del arca. Estaba la presencia de Dios, y la presencia ubicada de Dios en un local. Y lo mismo ocurría con Salomón en el templo. Él dijo, cuando las personas tenían un problema, oraban hacia el templo. Ese era el local hacia donde oraban. Sería como si el Señor Jesucristo estuviera sentado ahí. Entonces él dice, levántate, oh Señor. Y recuerden que Moisés está mirando hacia el arca cuando él dice eso. Y después dice, en el versículo 5, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados sus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Aquí, primero que todo, así como el pueblo de Dios tenía que tener una actitud mental positiva, una actitud mental de fe y de confianza en el Señor, lo que nos vamos a dar cuenta posteriormente es que también infundía ese tipo de pensamiento en el enemigo, lo contrario, infundía el terror en sus mentes. ¿Saben? O sea que Dios está trabajando las dos cosas simultáneamente. Está trabajando la mente del creyente, pero también está trabajando la mente del incrédulo. Ya ustedes saben que este pueblo se habían oído que Jehová los había sacado del ejército más fuerte de aquella época, del ejército del imperio egipcio. Los había sacado a todos ellos, no pudieron con ellos. Entonces ellos tenían un terror tremendo. Estas son, comparado con el imperio de Egipto, estas eran ciudades pequeñas, con ejércitos pequeños. Y si Dios pudo hacer eso con aquellos, imagínense lo que van a hacer con estos pueblos al año. Lo que tenemos aquí, si nos enfocamos teológicamente en este asunto, es que tenemos que hacer otra pregunta. ¿Por qué tiene Dios esta guerra? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué está forzando Dios el asunto? ¿Por qué está moviendo su pueblo a una guerra de genocidio? El versículo 36 nos dice, y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Aquí estamos viendo un movimiento. Hay un movimiento. Primero sale del campamento para hacer la guerra, y después vuelve al campamento con su pueblo. Entonces hay un movimiento. Eso es lo que estamos viendo. Es como si que Jehová salía del campamento en contra del enemigo, después regresaba al campamento y físicamente va a seguir con el arca. Esa es una imagen de Jehová haciendo el combate. Existe otra imagen. Lo podemos ver en el libro de Josué, capítulo 5. Y eso ocurre un poquito antes de la campaña de Jericó. Y Josué, que es el primer lugar donde ellos entran a la tierra prometida. Y Josué estaba espiando la tierra y está obteniendo información acerca del sitio de la batalla futura. Lo primero que hace es mandarlos de pie para ver cómo están las cosas. ¿Qué es lo que hacen las naciones antes de derrocar a otra nación? Mandan espías. Tienes que saber lo que está pasando. Tienes que comenzar a socavar la mente de las personas. O sea que el espía, a la final, está viendo la zona geográfica para poder entrar, cuál es el mejor lugar donde podemos entrar, qué podemos hacer, qué piensan las personas. Pero por otro lado, socava la mente pues, a través de la propaganda. Las dos cosas están ocurriendo simultáneamente. En Josué 5:13 vemos lo siguiente. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba enfrente de él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bueno, resulta que el que está parado enfrente de él es Dios mismo, está parado enfrente de él. Este es el ángel del Señor, y Josué lo está retando como lo haría un centinela del ejército. Eso es lo que él está haciendo. ¿Estás con nosotros o en contra de nosotros? Ese es el reto. Entonces en Josué 5:14 al 15 dice, y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Ese es Jesucristo, antes de su encarnación, el guía de Israel. Yo soy el capitán del ejército. Aquí está traducido como capitán, pero ese es el comandante en jefe del ejército de Israel. Todavía en el IDF, IDF, que es el ejército de Israel, tienen a Jehová de los ejércitos enfrente. Como pueden ver, Josué no era el comandante en jefe del ejército. Entonces, ¿a quién se le dio la batuta? ¿A quién le dio la batuta a Moisés para entrar a la tierra prometida porque a él no lo dejaron entrar? A Josué. ¡Bum! Le pasa la batuta a Josué, es el que está encargado de hacer esto. Pero eso sé, el comandante en jefe, ahí está parado enfrente de él el ángel de Jehová. Ahí está enfrente al Señor. Fíjense, porque esto es un asunto muy interesante. El asunto es que nos está dejando saber que el comandante en jefe del ejército es el Señor. Y en ningún sentido Josué es el general. Y claramente lo es el ángel del Señor. ¿Por qué? Porque Josué se postró en la tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Quién tiene el comando específico? Lo tiene él. O sea que la cadena de mando es establecida inmediatamente. Después vemos que entonces el capitán del ejército, que es Jehová de los ejércitos, que es el Señor de los ejércitos, pues sería el otro nombre, que es del Señor, le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿De qué le debe recordar eso a Josué? El monte Sinaí enfrente, cuando Moisés estaba enfrente de la zarza ardiente. Quítate las sandalias, o sea que se le está presentando el Señor. Es muy claro quién es el comandante en jefe. Eso es lo que tenemos que saber. El comandante en jefe del ejército de Israel es el Señor Dios Todopoderoso. El asunto es que ahí tenemos una evidencia preponderante de que esto es así. Esto no es un producto de la imaginación de una persona, que no puede ser sostenido. Aquí está Dios hablando con él como el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, en esta representación. Nada más y nada menos que el ángel de Jehová, el Señor de los ejércitos, y esta es la segunda cosa acerca del tercer punto que estamos viendo de la doctrina de la Guerra Santa. Esta es la batalla de Jehová, no es de Israel. Israel simplemente está siguiendo. Y si quieren ver esto en el Nuevo Testamento, tienen que ver el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo regresa y habla acerca de sus ropas teñidas de sangre. Ya nosotros hemos visto ese recuento porque viene de Petra con la empapada de sangre, porque el Señor de los ejércitos pelará por Israel. El mismo Señor de los ejércitos, pero ahora ya no aparece como el ángel de Jehová, ahora aparece como una cristofanía. Es Dios, Jesucristo, aparecido como Señor del ejército israelí. De paso, ¿quién se suponen ustedes que era el ángel del Señor aquí? Ya se los dije. De hecho, era una teofanía del Hijo de Dios antes de su encarnación. Y esto es nuestro tercer punto en la doctrina de la Guerra Santa. El genocidio fue la orden de Dios y era la guerra de Dios. Ahora, piensen por un momento. ¿Quién creó a los hombres? Dios. ¿Quién tiene potestad de los hombres? Dios. ¿Acaso Dios no le da a la gente un tiempo para vivir y morir? Sí. Ahora, Él puede acelerar el momento de la muerte. Por la desobediencia. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que comanda. Él puede hacer billones de personas, porque Él es el Todopoderoso. Y los que no le sirven, los corta. Mañana vamos a ver algo muy interesante. Porque mañana vamos a ver el asunto al reino venidero. Y vamos que la historia, hemos visto de dos puntos de vista. El primer punto de vista que yo les he presentado a ustedes tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás, donde se dan los segmentos históricos. Eso lo vemos bajo el punto de las dispensaciones, los segmentos históricos administrativos, para permitirle a Satanás que él presente su caso histórico. El segundo punto tiene que ver con la persona que gobierna el pueblo de Dios, gobierna la política divina, el administrador divino. El administrador divino primero fue Adán, pero no pudo, Satanás lo derrotó a través de su astucia, pero el segundo Adán derrota a Satanás. Y es el segundo Adán el que regresa para gobernar, para presentar la tercera fase del juicio de apelación, que es que aunque esté gobernando y sea perfecto el mundo, el hombre va a caer por su propia naturaleza pecaminosa. Aquí vamos a encajar una serie de cosas importantísimas, pero todo esto pues viene a su debido tiempo porque es mucha información, es muy interesante. Dios es el soberano del universo. Y Él le da la vida al que quiere y se la quita al que quiere cuando Él quiera. Pero no es arbitrario. Hay unos parámetros que Él utiliza para eliminar a la gente, básicamente. A la final, vamos a ver también, y eso lo vemos mañana, que hay el reino de Dios, que es universal, gobierna universalmente el mundo entero, Él es el que mantiene todas las cosas, y el reino teocrático de Dios en la tierra. Bajo la política universal, Él puede hacer ciertas cosas que sobrepasan o traslapan al gobierno teocrático. Eso lo vamos a ver después, pero estamos entrando a profundizar lo que es Dios y lo que es el tiempo y lo que es la administración. Ahora vayamos al cuarto punto de esta guerra santa. Genocida. Revelada el poder y la santidad de Dios, esta guerra santa. Recuerde el asunto de la historia del Éxodo, donde Dios le dice a Moisés una y otra vez que llevara una plaga y después otra, y después otra, y después otra. Y normalmente le agregaba algo a esa pequeña historia. Decía, para que el faraón sepa quién soy yo. Porque el faraón se creía a Dios. Pero él le está diciendo, para que él sepa quién soy yo, yo soy el verdadero Dios. O sea que la guerra de genocidio revela el poder y la santidad de Dios. Ahora, eso ofende pues a algunas personas. Y en un sentido uno puede entender cómo las personas pueden ser ofendidas por esto. Pero si vamos a este asunto y lo vemos en la cara, lo que está haciendo Dios aquí, ordenando la aniquilación total de hombres, mujeres y niños y animales, o sea, obliterar todas las cosas por medio de esta guerra, significa que no queda botín para Israel. Una de las cosas que nosotros vemos en la guerra es que queda un botín para el victorioso. Pero ahí él está diciendo que no queda nada. Esta es una sociedad agricultural. ¿Okay? Si no hay animales, pues los animales siempre eran valiosísimos, vacas, terneros, ovejas, animales de cría, pollos, gallinas, etcétera. Nada de eso se podía quedar. O sea que, de nuevo, esta es otra señal del hecho de que esta no es una guerra de Israel, sino es la guerra de Dios. Dios puede proveer las cosas que su pueblo necesita. El quinto punto en esta guerra santa, el genocidio, es sobre aquellas personas que tienen una cultura que ha rechazado completamente a Dios. Una cultura que ha rechazado completamente a Dios, su creador. Ha rechazado a su creador. Pero yo te creé, tú no quieres hacer lo que yo digo, bueno, porque no me sirves. Ya sé cuál va a ser tu actitud. Tú vas a, es más, al infierno. A la final, estas personas van al infierno. Eso incluye a las mujeres y los niños. Y tenemos que ver este asunto debido a que en una guerra que no es santa, hay una distinción entre los hombres que potencialmente pueden ser el próximo ejército, y las mujeres y los niños que son salvados. Nosotros vemos el salvajismo que utilizan algunas de estas naciones de poner a los hijos enfrente para que los maten, como escudos, o darles rifles para que los niños también maten. Pero en este caso no era así. En este caso la guerra era frente a frente con espada, y un niño, ¿qué va a hacer un niño en contra de un adulto? Y las mujeres tampoco tenían la fuerza que tenían, pero hoy en día, con una pistola o con un rifle, pues una mujer puede hacer tanto daño como un hombre. Pero bajo el concepto de Karen, que tenemos aquí, ese no es el caso. Toda la estructura familiar es destruida. Toda la estructura familiar. Nosotros sabemos qué piensa Dios de la familia. Sagrada la familia. Y aquí está destruyendo toda la estructura familiar. Eso es algo que nos deja muy sobrios debido a que nos dice algo acerca de cómo Dios ve una sociedad humana. El problema que tenemos en este momento es que se nos acabó el tiempo. Pero la semana que viene vamos a ver este asunto. Hemos llegado al quinto punto. La próxima semana les voy a dar parte sobresaliente de los primeros 5 puntos para recordarles, y después seguimos con los otros puntos de lo que es el genocidio santo en una guerra santa, para que quede claro este tema en nuestra mente, porque este tema es un tema que es utilizado por otro campo para decir que la cristiandad es algo absurdo, que Dios no es un Dios de amor porque mira cómo mata gente, y es algo tolerable. No, yo no puedo seguir un Dios de este tipo, a la conclusión que ellos llegan, pero nosotros vamos a ver eso con lujo de detalle y nos vamos a dar cuenta de que Dios es perfecto en todo. Ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estos temas tan candentes y tan interesantes, y que nosotros podamos apreciar tu política, tu gloria, tu gracia, tu amor, tu justicia. Te pedimos todo eso entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.